Servicio de podcast viernes, 22 de marzo de 2024. 1. México envía a casa a venezolanos con beca de $110 al mes. Los gobiernos de México y Venezuela firmaron un convenio para crear el programa Vuelta a la Patria con la finalidad de repatriar a los migrantes de ese país con un apoyo mensual de $110 durante medio año. Acabamos de firmar un convenio con el presidente Nicolás Maduro que se llama Vuelta a la Patria. Estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente no podemos con estas cantidades. El presidente, AMLO, nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí. Milenio Diario. 2. Policías de Campeche cumplen 6 días en paro. Agentes estatales mantenían ayer la suspensión de labores que iniciaron el 16 de marzo en protesta porque un grupo, incluidas algunas mujeres, recibió la orden de atender un motín en el penal de San Francisco Coven, sin el equipo adecuado. Los inconformes piden la renuncia de la secretaria de Seguridad. La gobernadora Laida Sansores respaldó a la funcionaria, acusó al PRI y a MC de estar detrás de las protestas y anunció que el sábado hablará del tema. El Sol de México. 3. Corno respuesta a la marcha ciudadana del miércoles pasado en Campeche, donde miles de personas exigieron la renuncia de la gobernadora Laida Sansores y de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez. El gobierno estatal, a través de diversas dependencias locales, convocó a una contramarcha en defensa de la mandataría para mañana sábado, 23 de marzo, a las 5 de la tarde en Foro Akin Pech, y de ahí marchar al Palacio de Gobierno. Según la nota, ya se canceló. El Heraldo de México. 4. Al igual que lo hiciera el grupo parlamentario del PAN al pedir la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, ante la violencia en esta entidad. Morena, pidiera lo mismo para Guanajuato, este jueves la senadora Cecilia Sánchez, del PRI, hizo lo mismo para Campeche, ante una falta de gobernabilidad que señaló la legisladora. La exmorenista acusó que esta situación fue ocasionada por la gobernadora Laida Sansores. Contraréplica. 5. Laida Sansores destrozó a Campeche. Nadie pensaba que la gestión de Laida Sansores como gobernadora de Campeche podía ser lo peor que vivirían los habitantes de aquella entidad, promisoria y segura, en otros tiempos. En 3 años de gobierno no hay obras, no hay nuevos hospitales o escuelas, la cultura se abandonó. Solo se construyen obras pequeñas y sin trascendencia social, pero a precios elevados. El día. 6. Vive Metro día caótico. Falla servicio en la línea 7 y afecta a miles de usuarios. En las L2 y 13 también se registran incidentes. Un auténtico caos se registró, la mañana de este jueves, por al menos 3 horas a la salida del metro Tacubaya debido a la falla que se registró en el línea 7 del metro a las 07:33 horas, además de que el servicio de apoyo de la RTP no se dio abasto. Fue hasta las 10 horas, cuando el personal del sistema metro informó que el servicio del metro quedó reanudado en su totalidad. La prensa. 7. La Junta de Gobierno de Banxico redujo en 25 puntos base la tasa de fondeo interbancaria, para llevarla a 11%, un nivel no visto desde marzo del 2023. En una decisión por mayoría, de 4 al, con el voto disidente de la subgobernadora Irene Espinosa, enfatizaron que la postura monetaria se mantiene restrictiva y continuará siendo conducente a la convergencia de la inflación a la meta de 3% en el horizonte del pronóstico. El Economista. 8. Yakarta, los equipos de emergencia de Indonesia rescataron ayer un barco con 69 rohingyas a bordo, minoría musulmana perseguida en Birmania, que se encontraba frente a sus costas y los trasladaron a tierra firme. Milenio Diario. 9. Repatria 4T con $660 a venezolanos. México pactó la entrega de dinero con el gobierno de Maduro para que regresen. México repatrió ya a 900 venezolanos con $660 en la mano, como parte de un acuerdo que firmó nuestro país con el gobierno de Nicolás Maduro. Se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos a su país, porque realmente no podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela, tenga un apoyo como el que se da aquí, como Jóvenes Construyendo el Futuro, y ya tenemos un monto que ya le estamos dando, les damos una tarjeta de programa social, dijo la canciller Alicia Bárcena en la conferencia mañanera. Amplía cobertura. El Sol de México. 10. Los gobiernos de México y Venezuela firmaron un convenio para crear el programa Vuelta a la Patria con la finalidad de repatriar a los migrantes de ese país con un apoyo mensual de $110 durante medio año. Acabamos de firmar un convenio con el presidente Nicolás Maduro que se llama Vuelta a la Patria. Estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente no podemos con estas cantidades. Milenio Diario. 11. El Paso, más de 300 migrantes lograron cruzar la barrera de malla ciclónica y de alambre de púas, en el lugar conocido como Puerta 36 del bordo del río Bravo, en Ciudad Juárez, y se entregaron a la patrulla fronteriza la mañana de ayer, a pesar de intentos por impedirlo de los militares de la Guardia Nacional de Texas. Otra nota en PP de Excelsior. Arde la frontera por ley texana. Otra nota en PP de El Universal. Migrantes burlan seguridad texana. La Jornada. 12. OAX, México expresó su preocupación porque la ley antiinmigrante SB4 de Texas puede disparar los casos del acoso, detención, expulsión y criminalización de conacionales y latinos en ese estado, así como elevar la tensión sustancial en las relaciones con EU. Así lo señala Les Rey en un texto amigo de la Corte Amicus Curiae, que fue presentado ayer a la instancia de apelaciones del Quinto Circuito de EU, que definirá en unos días la legalidad de la ley que establece el delito de entrada ilegal a Texas y faculta a autoridades locales a detener, encarcelar y deportar a extranjeros por la sola sospecha de que sean inmigrantes sin documentos. La Jornada. 13. Sobre explotación seca los acuíferos. Casi la mitad de las principales fuentes de agua para los hogares no tiene líquido disponible, ya que el que les queda está comprometido en concesiones. En el Día Mundial del Agua, los acuíferos, principal fuente del líquido que llega a los hogares de México, están en números rojos debido a la sequía y el consumo indiscriminado. Excelsior. 14. Austeridad 4T facilitó el aguachicoleo. El recorte de verificadores de campo de la Conagua provocó que se perdiera la supervisión contra la sobreexplotación y extracción ilegal de agua del subsuelo. Un comparativo de la ASF evidencia que mientras en 2013, en el anterior sexenio, se realizaron 10.000 visitas a pozos, en 2022 solo hubo 3.000. Además, las inspecciones sorpresa a concesionarios bajaron de 8.447 a 800, y únicamente 0,1% de quienes tienen autorizado explotar pozos de agua cuenta con un medidor automatizado. 24 horas. 15. OAX, a solicitud de Ornar Pérez, director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SOAPA, el arzobispo de Oaxaca, Pedro Vázquez, ofició una misa para pedir lluvias y hacer frente a la sequía que enfrenta el estado. La Jornada. 16. Riego pone en riesgo 4 ciénegas. Las plantas de alfalfa se mecen bajo un fino velo de niebla mientras equipos de riego ruedan por encima de los cultivos, rociando los vastos campos con agua. Se trata de un importante producto agrícola de Coahuila, donde se cultiva desde hace cientos de años. Rica en fibra y proteínas, se utiliza para alimentar al ganado. Están agotando el antiguo oasis de Cuatro Ciénegas, el humedal más importante del desierto de Chihuahua y una anomalía geológica que, según los científicos, puede ayudarles a comprender el origen de la Tierra, el cambio climático y las posibilidades de vida en Marte. Excelsior. 17. Agua. Un bien preciado en tiempos de sequía. En la CDMX vanan los precios de la botella de un litro de agua entre 9 y más de 70 pesos en algunos locales del aeropuerto capitalino. América Latina enfrenta olas de calor y sequía sin precedentes, en medio de una crisis hídrica que afecta cada vez más a las ciudades, la región y dispara los precios de los productos y servicios relacionados. Publímetro. 18. Cuernavaca, a unos metros del Congreso Estatal, fue asesinado el comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, Marco Antonio Alvear Sánchez. Le dispararon mientras estaba a bordo de su vehículo. El sentido común, hasta este momento, nos indicaría que se trata de un ataque directo, declaró el fiscal general, Uriel Carmona. El Sol de México. 19. Sacude el crimen golfo sonorense. Preocupa violencia y las balaceras previo al arranque de periodo vacacional. A días del arranque de las vacaciones, la violencia se detonó en la zona del Golfo de Santa Clara, en el noroeste de Sonora. Balaceras, asesinatos, desfiles de sicarios fuertemente armados y hasta despojo de vehículos a turistas generan miedo en San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, previo a la Semana Santa, fecha importante para la derrama económica en la zona pesquera y ecoturística. Reforma. 20. Monterrey, en medio de una confrontación política entre poderes, que incluso mantiene a Nuevo León sin fiscal general desde 2022, el estado hoy se perfila a vivir otra crisis. La de la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado que disputan la plaza. El hecho más reciente se dio la noche del miércoles cuando las autoridades ubicaron en un predio al menos 10 cuerpos en el municipio de Pesquería. El Financiero. 21. Villahermosa, en los últimos meses antes del cambio de gobierno estatal, la violencia se ha recrudecido en Tabasco, donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, a través del grupo La Barredora, que ha relegado al cártel de Sinaloa a una presencia menor. De acuerdo con informes de la Sedena, los focos rojos de la entidad se ubican en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Centro, Paraíso y Comalcalco, donde se ubican las principales rutas del robo de hidrocarburo, el trasiego y distribución de droga, así como el tráfico de migrantes por las organizaciones delictivas. Milenio Diario. 22. AMLO dice, para AMLO, estrategia de seguridad no ha fallado, se trata de guerra sucia. Aseguró que su estrategia de seguridad no ha fallado y resaltó que ese tema es usado por la oposición como guerra sucia bajo la campaña de narcopresidente, la cual, asegura, no ha funcionado. Han decidido que el talón de Aquiles es que no hemos logrado enfrentar el tema de la seguridad, y yo digo sí estamos avanzando. El Financiero. 23. Sheinbaum, al tío Richie. Hay que pagar impuestos. Sobre deuda de 63.000 MDP de Salinas Pliego, la candidata dice. Todos pagamos impuestos. La abanderada de la 4T adelanta que de ganar, continuará con la política de no condonar impuestos. La candidata indicó que casi ya no hay resistencia de empresarios para pagar. Contraréplica. 24. Defiende Claudia a refinería en NL. Califica propuestas de cierre como ocurrencias. Plantea candidata resolver problema de contaminación con tecnología. Reforma. 25. Descarta Sheinbaum amenazas del crimen horas antes de un mitin de la candidata en el poblado de Pesquería, Nuevo León. Criminales dejaron cuerpos calcinados que fueron descubiertos por las autoridades. La contendiente aseguró que no se trató de un mensaje ni una amenaza. Nosotros no declaramos guerras, nosotros construimos paz y para construir la paz, tenemos dos áreas. La atención a la población, particularmente a las y los jóvenes. Y, en segundo lugar, disminuir la impunidad, puntualizó. Ovaciones. 26. Vox, mano de la ultraderecha española en la elección de México. Vox, partido español de extrema derecha, ofreció su apoyo a Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, para elaborar estrategias y liderazgos de cara a los comicios presidenciales del próximo 2 de junio. En un informe interno, titulado Amenazas a la Libertad. El asalto a la democracia en Iberoamérica, Vox reconoce que la clara favorita para triunfar en las elecciones es la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien a su juicio tiene un sólido respaldo popular en detrimento de la oposición. La Jornada. 27. Xóchitl pasa la charola a la alianza. Solo el PAN eleva su aportación. El blanquiazul sumó otros $80 millones. La candidata espera reunirse con las dirigencias de PRI y PRD goteo. Tras la demanda de financiamiento para su campaña, la candidata presidencial del PAN, PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, dijo que logró que el blanquiazul le otorgue otros 80 millones de pesos. Otra nota en Milenio. PAN inyecta 80 MDP a campaña de Xóchitl. La crónica de hoy. 28. Tulancingo, Go, a bordo del Xochibus II, Gálvez llegó a su estado natal por primera vez en campaña para pedir el voto de sus paisanos, quienes la recibieron cálidamente. Yo no tengo los millones de Sheinbaum, ella tiene millones de pesos, pero yo tengo millones de corazones, afirmó ante miles de simpatizantes reunidos en el Jardín La Floresta, donde señaló solo yo sé generar empleos. Otra nota en Reforma. El guiño de Gálvez al gobierno de Hidalgo, para relanzar el parque industrial. El Universal. 29. No sean culeros. Ni un voto a Claudia. Vicente Fox llama a empresarios a no votar por Sheinbaum. Que lo escuche todo México. Esta es la verdadera verdad. Empresarios de México, no sean culeros, no se dejen extorsionar. Ni un voto a Claudia. Sería la ladrona número uno en una cueva de ladrones, Ricardo, te admiro. ¡Qué rectitud! ¡Qué integridad! ¡Qué huevos! El Independiente. 30. Fosfo campaña, Jorge Álvarez Maínez propuso crear un sistema de protección a los derechos humanos de los migrantes con políticas de seguimiento a problemas específicos para abordar el tema con humanidad. El Universal. 31. Analistas coinciden. Campañas, aburridas, sin empatía y sin color. Opinan René Delgado, Jorge Cepeda y Gustavo Almaraz en foto virtual de El Financiero. Ven ventaja de Sheinbaum, pero también ven que se impulsa la idea de que la elección ya está definida. El Financiero. 32. México tendrá una presidenta, algo que en E1 se vislumbra, es tiempo de mujeres y ahora no hay vuelta atrás. Rosario Marín, ex encargada del Departamento del Tesoro de EU. Quien se dice emocionada de que sea una mujer la que entre al relevo presidencial en México. Entrevista. Milenio Diario. 33. El Instituto Nacional Electoral, INE, canceló el registro para las candidaturas al Senado por Jalisco y Campeche a Movimiento Ciudadano por incumplir con el principio de paridad de género. El árbitro electoral dio un revés en encabezar las primeras fórmulas a la Cámara Alta Alberto Esquer y Luis Fernando Ortega, su suplente, en Jalisco. La crónica de hoy. 34. Ayer concluyó la impresión de 105,7 millones de boletas electorales para la elección de presidente de la República, pero al documento le falta un acento en el segundo apellido de Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de MC. El Heraldo de México. 35. Estados, encuesta Polsmix en Guanajuato. Livia Denise García, PAN-PRI PRD, 49%. Alma Alcaraz, Morena PT Verde, 44% y Yulma Rocha, MC, 5%. El Independiente. 36. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en reunirse únicamente con los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para darles a conocer nuevos avances en las investigaciones, aunque, señaló, que en caso de que las familias persistan en su posición de estar acompañados de sus abogados, también los recibirá. La Jornada. 37. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, frenó, desde diciembre pasado, la difusión de dos documentos que revelan las carencias de infraestructura, de evaluaciones diagnósticas y la falta de equipamiento de los planteles públicos de educación básica y media superior del país. Ambos diagnósticos fueron aprobados por los comisionados de su junta directiva en 2023 y revelan, por ejemplo, que en 58% de los planteles indígenas de preescolar hay agua potable y en las primarias indígenas solo en 55%. Además, 72,9% de las escuelas de educación media superior tienen electricidad, agua potable, servicio para lavado de manos y sanitarios. El Universal. 38. Chihuahua, el estado con mayor incidencia de corrupción. INEGI. En materia de corrupción gubernamental, durante el mandato de Mar Campos en Chihuahua el número de víctimas de corrupción en trámites de gobierno se duplicó, algo inesperado para una entidad que requiere atender este tema para ser competitiva, revelan datos de INEGI, los cuales registraron 11.508 víctimas de corrupción en 2023, 2 años del inicio de gobierno. La crónica de hoy. 39. Caso Colosio, al aspirante presidencial del PRI lo vigilaron los servicios de inteligencia del gobierno federal desde que tenía 33 años, muestran reportes en los que se detallan sus actividades políticas y personales. Reportaje. El Universal. 40. Sobre el cártel inmobiliario, la falta de transparencia y su decisión de votar en contra del matrimonio igualitario fueron las preguntas con las que estudiantes de la U Iberoamericana increparon al candidato de la alianza opositora Va Décimo la CDMX, formada por PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada. Durante 2 horas el panista expuso su proyecto de ciudad ante los estudiantes, entre quienes se encontraban personas que le gritaban jefe de gobierno. La Jornada. 41. La corrupción inmobiliaria ya es considerada delito en la Ciudad de México, luego de que ayer el Pleno del Congreso Capitalino aprobó una reforma al Código Penal local para incluir un capítulo exclusivo que tipifica este ilícito. Ahora, cualquier servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos de ley, podrá ser acreedor a una condena de entre 10 a 20 años de prisión. La Jornada. 42. México incorpora nuevas fracciones arancelarias a productos chinos. El decreto aplicaba solo para acero y aluminio, ante la protesta de EU, pero fue ampliado con productos de sectores sensibles. Los artículos de países con los que México no tiene acuerdos pagarán una tasa de 25%. C. Medida, para evitar tarifas de EU subirá cobertura arancelaria contra productos asiáticos. El Economista. 43. Pierde México inversiones pese a tener ventajas. EU. El país pierde inversiones por 6 factores. Falta de energía renovable, incentivos competitivos, seguridad jurídica, facilitación del comercio, suministro de agua y seguridad, advierte Mark Johnson, de la Embajada de EU. Inversionistas van por otros destinos. El Financiero. 44. CMIC advierte cierre de hasta 2.000 constructoras en lo que va del sexenio. Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC, dijo que la Cámara buscará abrir más espacio para ingenieros civiles, micro y pequeñas empresas constructoras en obras de infraestructura, luego del golpe económico, falta de contratos y cierres que afectaron a más de 2.000 empresas durante la pandemia de COVID-19 en el país. Entrevista. El Financiero. 45. Washington, el Departamento de Justicia de EU y 15 gobiernos estatales demandaron ayer a Apple por violar las leyes antimonopolio al bloquear el acceso de sus rivales a las funciones de hardware y software de sus teléfonos inteligentes, en la primera gran iniciativa antimonopolio del gobierno de Joe Biden contra el fabricante de teléfonos inteligentes. La Jornada. 46. Vaticano, el Papa Francisco pidió a la Iglesia de Latinoamérica que trabaje para erradicar la indiferencia que existe ante los migrantes que atraviesan la selva del Darién buscando una vida mejor, en un mensaje enviado al encuentro de obispos de frontera de Colombia, Costa Rica y Panamá. El Independiente. 47. Lee, Washington, que ha bloqueado repetidamente los llamamientos a una tregua en Gaza, somete hoy a voto en el Consejo de Seguridad de la ONU su proyecto de resolución que hace hincapié en la necesidad de dicho alto el fuego inmediato, anunció el portavoz de la misión estadounidense. Este cambio de política se da en medio de crecientes tensiones entre el gobierno de Joe Biden y el del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la estrategia militar implementada sobre los civiles palestinos al intentar erradicar al grupo extremista Hamas. Milenio Diario. 48. El Consejo Universitario de la UNAM aprobó ayer la cuenta anual del año 2023 en la que se logró un balance positivo de ingresos y gastos por alrededor de 55.900 millones de pesos. Esta cifra significa que la mayor universidad pública del país ejerció 7% más de recursos económicos que lo que se había proyectado hace un año. La crónica de hoy. 49. Los amores de Enrique Peña Nieto. La vida personal y todo el lado romántico del exmandatario siempre está bajo los reflectores y ahora se dio a conocer que dejó la soltería. Entre sus parejas encontramos a Rebeca Solano de Quios, una conductora de Monterrey y otras muy sonadas. Reportaje. Publímetro. 50. Que venga a Estados Unidos. Es hora de la revancha. México goleó 0-3 a Panamá en la semifinal de la Nations League de CONCACAF en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, y el domingo se medirá ante el rival de rivales en busca del título en un certamen que se le ha negado en dos ocasiones a la selección nacional. Ovaciones. Gracias por utilizar este servicio.